rompecabezas.
Segunda zona.
Ya estamos con José López Más, antropólogo especializado en arqueología, docente grado 5 en la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, catedrático en el Centro Universitario de la Región Este en Rocha. También ha cursado estudios en Argentina, Francia, España, Holanda y otros países. Domina el español, el francés, el inglés, el italiano y el portugués. La figura de López Más ha cobrado notoriedad en los últimos tiempos tras las excavaciones en búsqueda de restos de detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar. Gracias a su trabajo se hallaron varios restos de desaparecidos. López Más dijo que está convencido de que en Uruguay hay fosas comunes con restos de desaparecidos durante la dictadura, porque en el periodo dictatorial hubo ejecuciones masivas. ¿Cómo te va, José? Bienvenido.
¿Qué tal? Un gusto estar aquí.
Reencontrarme con vos.
Lo mismo digo.
Sí, sí. La verdad es que nosotros quedamos hablando de esto en Nonfiction, ¿no? En el programa que tenía en Montevideo Portal, a propósito de que, bueno, tenés la plena convicción de que había ejecuciones masivas y que la, bueno, que Arlington existía, o sea, ese cementerio que estaba allí. No sé, ahora no recuerdo si en el Batallón 13 o en el 14, y que además había existido la Operación Zanahoria, que según por lo menos los testimonios que vos habías recabado, se había realizado incluso en la Nueva Democracia. ¿Te acordás?
Me acuerdo, sí, de la entrevista aquella. Sí, 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 sí. Son cada uno de esos temas que tú dices, son en sí mismos un tema sí. Que, bueno, pero que es la conclusión de mucha información, sí, de chequeo. Y bueno, y
¿te ratificás todo eso? Digo, ¿no? Digo,
sí, pero en realidad cada una tiene sus matices.
Ah, sí,
o sea, cuando hablamos de la cuestión zanahoria, no quiere decir que no hayan cuerpos que haya que recuperar. Es decir, uh-huh. Yo no invento nada. Pienso que son cosas que se desprenden lógicamente de la información existente, del control de ella y del debido procesamiento. Uh-huh. También el hecho, hay gente que se molesta. En un momento se empezaron a molestar con lo que yo decía. Y los fosas comunes, si hay vuelos.
Claro.
Si hubo vuelos, digo, claro. Lo digo sí. Por tal, una cuestión de sentido sí, común. Sí. Tú tienes que resolver un problema técnico de hacer desaparecer un montón de gente.
Claro.
No puedes descartar que haya habido una fosa común. Yo le decía en ese sentido. A veces la gente se empieza a enojar. ¿Viste? Se
enoja. No, pero además de los vuelos, de tirarlos al mar, como siempre se dijo, o por lo menos una hipótesis, una teoría que se manejó, sí, esos cuerpos después flotan.
Sí, sí.
O sea, evidentemente.
Y acá fueron en la dictadura fueron encontrados y eran chinos, ¿no? Que decían que eran chinos, que habían salido de los
barcos. Yo tengo
barcos,
recortes, ¿no? De diario de eso.
Increíble,
de
¿no? La información de la época, ¿no?
Y tenemos en el cementerio Rocha varios que fueron a dar a los aros, no los pudimos recuperar.
Claro. ¿Sí? Otra cosa que vos decías en esa entrevista, que yo recuerdo claramente, es que topográficamente, haciendo el estudio en la zona, se notaba claramente la remoción de tierra, ¿no? En los predios. Que
sí,
vos...
sí, eso es un hecho arqueológico indiscutible.
Sí, claro. Pues científico.
Las huellas de las manos. Máquinas que declararon los testimonios antes que se empezara a excavar y aparecen las huellas, el tacho, montones de cosas. Así que...
Sí, sí. ¿Por qué no pudiste seguir trabajando en ese sentido? Porque digo, vos tenías la convicción, tenías los datos científicos, o sea que lo único que faltaba era poner manos a la obra, que indudablemente lo hiciste, pero en parte. Evidentemente tuviste trabas y quiero que las repases, porque digo, si no, no se explica, ¿verdad?
Bueno, mira, el trabajo, yo era un catedrático de arqueología, soy profesor de técnicas en arqueología. Uh-huh. O sea, aquí cuando esto empezó no sabía si iban a poner un agrónomo,
claro.
No sabía. Y en realidad el equipo argentino de antropología forense sí. Sugirió mi nombre.
Exacto.
Yo llego ahí, yo no vengo del comité, no vengo
del
grupo.
No.
Llegué solito, caminé solito.
Estaban trabajando
y me fui
los argentinos y ellos te recomendaron a vos. Y ahí fue como vos entraste en escena, digamos, ¿no?
Sí, sí. Bueno, es un trabajo, son 10 años, ¿no?
Sí.
Es un trabajo arduo, yo sentí que había cumplido un proceso. Un ciclo.
¿Te fuiste un poco quemado por toda la resistencia, por todo lo
vivido? Un momento bravo también, ¿no? O sea, cuando venía el cambio de elecciones universitarias, elecciones en el país, estaban todos hiper nerviosos, todos tratando de ver en qué manera esto podía perjudicar, podía favorecerlo. Entonces, en realidad, ya llegó un extremo que esta percepción de que yo había cumplido un ciclo y que, bueno, yo me debo un poco a la lógica de mi trabajo, ¿no? Yo no puedo alterar lo que es el resultado de mi investigación en beneficio de una coyuntura política. Entonces capaz que eso también empezó a incomodar un poco mucha gente que me lo hacía saber constantemente, y yo en realidad ya no le estaba perdiendo. Cuando tú le pierdes un poco
sí, sí,
la
sí.
cuestión y se precisa, ¿no? Se precisa un compromiso de la pasión con el tema, ¿no? Porque te llaman a las 3 de la mañana y tenés que ir a ver un comisario en Bella Unión, es decir, realmente la entrega es una entrega muy grande.
Sí, claro.
Nadie es imprescindible, pensé que había cumplido una etapa y que bueno, y que la historia dirá cómo sí, esto sí. sigue, ¿no?
Sí, sí. De la figura que más escollos puso fue la de Fernández Huidobro.
No me consta. Yo digo, hacer de ese escollo, habría que ver también un tema, hay que rebobinar, ¿no? Hay que rebobinar porque cómo empezó todo esto, siempre hubo elecciones. Diseñar una estrategia de búsqueda, la tuvo la Comisión para la Paz en la época de Valle. Después cada gobierno que subió trató de asumir el compromiso de buscar lo desaparecido y trató de diseñar una estrategia. Es decir, desde el principio cada estrategia, cuando vos elegís algo, lo elegís en detrimento de las cosas que no elegís.
Claro.
Entonces, a veces hay que rebobinar para entender. Entonces hay diferentes estrategias. Nosotros participamos de una que se fue dando, ¿no? Se fue dando, o sea, nadie tenía una formación específica en trabajar en estos contextos, en estos terrenos, de hacer frente a un ocultamiento activo.
Claro.
Porque la negación está asociada al ocultamiento activo. Decir que la zanahoria terminó con todo, decir que... El ocultamiento activo es
claro, verbo de... Y nosotros hablábamos que en realidad la operación zanahoria no podía terminar con todo, porque vos igual esos restos tenés que meterlos en algún lado, ¿verdad? Los cuerpos humanos no se destruyen totalmente, me decías vos, recuerdo.
Y absolutamente, ya ves el equipo argentino de antropología forense, en el caso de los estudiantes en México ahora,
sí.
que el Estado estaba forzando un informe con una conclusión. Los colegas les pareció que no estaban las pruebas necesarias y suficientes como para sostener eso desde el punto de vista científico y se desmarcaron. Es que no todo bien. Pero no respaldaron esa conclusión. Es decir, evidentemente, quien dice que hubo una zanahoria tiene que mostrar las pruebas. Yo lo digo por todos, por las versiones que recogió la Comisión para la Paz. Se tenía que haber tenido mucho más criterio en demandar pruebas de que eso existió.
Claro.
Y el alcance que tuvo en aquel momento cuando realmente los militares la entregaron, fue recogida por aquella comisión. En realidad la función que tenía era de inhibir o desalentar cualquier búsqueda.
Justamente que nombraste ahora la Comisión para la Paz que creó el gobierno de Jorge Valle, que estaba Ramela, estaba Gonzalo Fernández,
sí.
Cotuño.
Es verdad.
Ahora está como reeditándose con
decía,
este grupo de trabajo.
Cada
¿no?
vez que hay una elección, lo que está haciendo,
claro.
José, casualmente.
Pero,
¿no? Hay una elección.
¿Cómo ves ese grupo en particular? ¿Vos crees que hay chance?
Este grupo.
Este grupo que se acaba de formar, que digo, está recién comenzando. ¿Vos crees que hay chance de que aparezca nueva información realmente?
Mira, no.
A través de este grupo te hablo en concreto, ¿no?
Sí, no es el grupo en sí mismo. Yo no conozco mucho detalle. Me dijeron que hay gente de las iglesias. Yo estaba un poco de vacaciones.
Hay gente del humandismo, los judíos, de la iglesia católica, de pastores. Está Macarena Gelman y Felipe Michelini y algún destacado miembro más del.
Sí, ha despertado ya controversias que fueron manifestadas en un comunicado oficial de familiares, también. Digo,
sí,
no hay
familiares
que
sacó un comunicado durísimo.
Bastante durísimo. Y nosotros entrevistamos a Sara Méndez, que ella decía, bueno, también un poco el tema de los huesitos y no llegar no solo a los huesitos, sino a la verdad y a la justicia y someter verdad a quienes han cometido delitos a la justicia y después a las penas que correspondieran, ¿no? ¿Vos qué opinás con respecto a este nuevo trabajo?
Mira, yo creo que cada gobierno tiene el derecho, se asumió la responsabilidad, lo planteó en su campaña política, tiene el compromiso de tener las manos libres, de tener una estrategia propia. Hay una experiencia y esa experiencia sirve para que uno tenga ideas propias. Me
claro.
parece que Tabaré Vázquez seguramente las tiene, no me cabe la menor duda. Él tiene un estilo muy, muy, muy particular y yo creo que hay que dejarlo trabajar.
Ahora, a vos te llama Tabaré Vázquez, en realidad, ¿no? Digo, a partir de los argentinos, pero digo...
Sí, seguro, yo empecé a trabajar con Tabaré Vázquez. No, yo me consta que tiene una idea muy clara de cómo hacerse las cosas. Puede ser discutible, todo es discutible. Es decir, pero me parece que tiene la... Ahora, lo que yo veo también es de que hay un tema allí con Callejón sin salida, es decir, bueno, sí, la verdad y la justicia, ¿cuál es el equilibrio entre las dos cosas? Y también las cosas tienen un precio. Tú entras en la página de los derechos humanos del gobierno argentino y dices, se retribuirá, es decir, esa estrategia acá nunca se eligió.
No.
Tú miras otros escenarios del mundo como Sudáfrica y bueno, y hubo otras cosas que aquí no se aceptan por temas éticos y morales. ¿Se puede meter en el callejón sin salida al tema o se puede sacar? El hecho de buscar tantas confesiones, me parece que es una búsqueda de Tabaré Vázquez de elevarlo, de sacarlo de los callejones de micropolíticos y tratar de ponerlo. Eso no quiere decir que lo va a resolver, me parece que abre el gran escenario.
Puede decir la intención.
La intención yo creo que es un poco darle aire a la cuestión, no dejarlo ante los mismos protagonistas siempre. Y es el principio, habrá que ver, hay decisiones que se van a seguir tomando, si va a aparecer información, algo van a pedir a cambio de la información, sé cómo lo van a manejar, realmente me parece que eso es lo que va a venir después, cómo esa comisión es capaz de obtener información de calidad.
Ahora, vos has trabajado mucho también obteniendo información, ¿no?, durante todos estos años, porque has vivido precisamente esa información para poder dar con los hallazgos que diste, ¿no? ¿Vos crees que ahí va a haber una apertura o pensás que va a seguir en el mismo ritmo que mantenía hasta ahora?
Mira, yo creo que...
Estamos hipotetizando,
sí,
¿no?
Sí, no.
Pero tenés conocimiento para hacerlo.
Las vertientes de información son diferentes. Se ha insistido mucho en que desde el general Pereira, aquel que viste que decía que el Ministerio de Defensa tiene que tener un rol protagónico en una investigación interna, se ha focalizado mucho que si que tiene que resolver esto es el Ministerio de Defensa. También es muy fácil, viste, encontrar siempre a alguien a quien pedirle que resuelva el tema. Tú miras los ejemplos del mundo, no es así, digo, los temas estos se resuelven entre mucha gente y con buena voluntad, no con lo contrario, la buena voluntad. Hay información espontánea, yo insistí siempre en la Comisión para la Paz durante 10 años y se lo transmití regularmente a familiares, que me parecía que había que tener una mayor comunicación con la gente, es decir, a través de personas que tienen una llegada impresionante con la gente, como con las propias madres desaparecidas. A personas del arte que pudieran realmente dirigirse a la población y decir, bueno, esto es un problema, lo arreglamos entre todos y comunicarse. Esa comunicación, digo, creo que no está agotada. Si hay gente en el seno de las casas, hay datos.
Claro.
Hay tipos que contaban a sus hijos, que se toman una copa en un cumpleaños y largan. Sí, hay información que está. Es diferente el lugar por el que pueden venir. Puede venir un tipo que viene a pedir plata o puede venir otro que viene a pedir una recomposición de una carrera policial o militar. Entonces dice que sabe algo, trata de usarlo. Es muy diverso todo eso, por eso todo eso tiene que ser objeto de una estrategia. Y es importante que haya una estrategia. Lo que yo creo que recién estaba haciendo Tabaré Vázquez
es armando
el escenario donde cual. Pero después va a llegar la hora de los que hubo, va a llegar siempre la hora de que haya una estrategia que sea defendible. ¿Cómo buscamos? ¿Cuál es la información a la que le vamos a dar bolilla? ¿Cuál es el protocolo que vamos a aplicar?
Que eso también es otro tema, el protocolo, porque en un momento no existía, como vos decís, no estaba hecho ningún trabajo en torno a esto, no había protocolos más allá de los que sumaste vos a través de la ciencia, que evidentemente existe.
Bueno, se trabajó en la Comisión para la Paz, el equipo nuestro trabajó mucho a partir de un borrador del equipo argentino, y porque también fue una exigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconocer el caso de Macarena, sino de que, como se habían hecho muchos errores por parte de organismos técnicos del Estado, identificaciones equivocadas, cosas, es decir, también en la condena a Uruguay vino el hecho de que se dotara de un protocolo que asegurara la menor cantidad de ambigüedades, vaguedades en un proceso de búsqueda, ¿no?
La pregunta brutal tendría que ser, ¿dónde están los cuerpos según tu trabajo hasta ahora? O sea, ¿dónde están las fosas comunes? ¿Dónde hay que ir a excavar? ¿Dónde le dirías vos a los que se van a encargar de esto? Es la pregunta brutal.
Sí, evidentemente que después de tantos años nosotros hemos seguido líneas de investigación diferentes. Ahora, con el tiempo te cae la ficha, hay unas líneas que no le dabas bolilla y después te das cuenta que empiezan a sumarse datos que le dan mayor verosimilitud. Ajá. Entonces estás obligado a construir una hipótesis y tratar de producir pruebas que la falseen o la confirmen, cosas que antes eran un rumor. Es decir, las cosas evolucionan. Por eso la investigación es importante, que la investigación tenga una estrategia, que exista una estrategia. No es que va a venir Pelé y va a solucionar todo. No es que van a cambiar a Huidor y va a venir Super Ratón y va a arreglar todo. O sea, va a venir Tabaré Vázquez. Esto es un tema que lo tiene que solucionar la sociedad entre todos. Y hay ejemplos en muchos lados. Pero tiene que haber un tema técnico, tiene que haber una estrategia, tiene que ser clara las hipótesis de trabajo. Y lo que tú me decís. Sobre precisamente lo que yo tengo claro después de tantos años es de que la información de calidad está, yo al principio pensé que no, pero están muy pocas, en un grupo muy reducido.
Sí,
y ellos se cuidan entre ellos.
Sí.
Se cuidan entre ellos.
O sea, que son pocos.
Sí,
son
pero conocidos. Entre ellos mismos uno no debe saber dónde uno enterró al otro y el otro enterró a aquel, porque ellos se cuidan, sabes cómo se tratan en la interna.
Pero son pocos.
Yo pensé que podía haber incidentalmente. La base de datos que tenía familiares, la base de datos de las ONG de Derechos Humanos, las que nosotros empezamos a producir, el equipo historiador de la Facultad de Humanidades también, cuando nosotros fuimos convocados, nosotros fuimos que le solicitamos que nos apoyara. Toda esa información tiene que ser procesada y hay línea, tiene que haber, se tiene que elegir las hipótesis de trabajo. Uh-huh. Ahora, lo que te decía, la información de calidad está en un grupo pequeño, porque cuando llegaba la hora de manipular directamente, todo lo que era suboficial, soldado, iba para afuera. Eso tenía cientos de testimonios y quedaban un grupito de oficiales que era lo que lo hacía. ¿Dónde estaba yo? No te lo puedo decir tampoco mucho. ¿Dónde? Digo, es una presunción personal.
¿Cuál
puede, puede valer porque el, bueno, no, en los edificios, en varios lugares, también nosotros no.
En los edificios, debajo de los edificios.
En algunos edificios, digo, no es nada que no esté publicado.
¿Y en los dos batallones estamos hablando?
O mayoritariamente. En otros también, digo, esto no, yo la verdad que no tengo la.
Pero en principio, batallones 13 y 14.
Bueno, se ha hablado mucho, se ha hablado mucho. Nosotros, yo cuando justo me fui un poco, estábamos trabajando con la Facultad de Ingeniería. Ya habíamos trabajado en la Facultad de Ingeniería con técnicas de sensoramiento remoto. En muchos lugares no habíamos trabajado porque no funcionaban los georradares, eso en lugares inundables, con árboles, pero en los edificios, ahí cuando yo justo un poco abandoné el trabajo, yo pienso que un trabajo sistemático de eso puede ayudar a seguir esa hipótesis, a producir información fresca que la...
En mi ignorancia, José, estás hablando de que hicieron, que metieron los cuerpos y después hicieron edificios arriba o que escondieron...
Bueno, hay diferentes versiones, Puede haber, en algunas versiones... Yo lo que te digo, te mencioné en el estado bruto, la información que manejamos nosotros. En algunos se habla de edificios nuevos, en otros se habla de edificios que ya existían y los pisos fueron reformados.
Ajá.
Digo, un poco...
Que estarían en el concreto, entonces, digamos, el...
Bueno,
en las estructuras de concreto.
Bueno, no sabes si está en la planchada o está por debajo. Por eso estas técnicas de geofísica son tan importantes. Han dado resultados. No son la solución a todo, porque también tienen sesgo, las técnicas tienen sesgo, hay lugares donde no rinden. Y bueno, yo un poco cuando dejé este trabajo estábamos explorando eso como...
Claro, porque ¿cómo haces para ver en un edificio y vas a estar en la planchada debajo? Digo, ¿cómo
bueno, primero tenés que tener una información y chequearla, que la fuente...
Ok, pero digo, no, para medir técnicamente, te digo.
Y bueno, tenés que elegir antena, tenés que ver los espesores de los pisos, las armaduras de metal, y tratar de ver combinando... La técnica antenas y eso, saber si te aparecen anomalías.
Claro.
Y después la anomalía no quiere decir que quite todo. La anomalía puede ser una cuestión de drenajes, y después hay que excavar para ver la anomalía que es.
Claro.
Son
etapas de un laburo que hay que hacer.
Pero digo, esto por mencionarte un poco lo que se ha difundido, lo que está publicado, como los escenarios que estábamos chequeando en ese momento, pero puede haber en otro lugar. Digo, la investigación sigue siendo una investigación abierta. Uh-huh. Es importante, siempre fue, que se hicieran las gestiones, que el Estado hiciera las gestiones. Ahora, a través de las religiones, capaz se puede a la gente sensibilizarla de los que tienen de dar información, ¿no? Pero puede haber otros lugares, ¿no? Que yo no...
Y ahora, con este nuevo grupo de trabajo que quiere implementar Tabaré Vázquez, ¿se te ha convocado de nuevo o se te ha, por lo menos, tirado la línea de que podrías volver a estar? Porque los trabajos están paralizados, ¿no? ¿O me equivoco?
No, la verdad que no lo sé.
O sea, desde que abandonaste a mediados del año pasado, no sabes más en qué quedaron los trabajos de excavación.
¿El equipo que vos habías conformado siguió trabajando?
Siguió trabajando, pero ahora me parece que, bueno, venía toda una renovación, la verdad que no sé.
¿Y vos no tuviste contacto con ellos en este tiempo, no?
No.
¿Estás dedicado a otros laburos?
Exactamente. Teníamos un trabajo también apasionante para mí, que habían estado un poco al costado, que
yo sé.
Y está el momento de reflexionar.
Tenés otras inquietudes, por supuesto, en tu especialidad, claro. Estabas molesto con un artículo de prensa, ¿no? Te molestaste con ciertos artículos de prensa.
Sí, en realidad, cuando yo me voy por un conjunto de situaciones personales, circunstanciales, y en realidad también el país vivió una coyuntura muy particular. Había elecciones universitarias, había elecciones nacionales. Entonces yo entraba en un debate, es una cosa que no la valoré personalmente, la valoré aparte con gente de mi confianza, con la autoridad universitaria, diciendo, pero la verdad que hubo artículos que para mucha gente no tomaba a pie juntillas, y son artículos que dice cualquier cosa. Si el artículo de Blixen de Brecha sobre que desmerece todo nuestro trabajo, que nosotros nunca encontramos nada por nuestra virtud, ¿no? Venía uno y nos decía, acá está Castro, acá está el otro. Eso totalmente. Digo, eso de que nos mostraban estaba Castro, que dice el artículo. Yo no puedo hablar mucho de esto porque aparte soy objeto de una investigación que estoy esperándola para con mis asesores para poner a disposición de todo el que quiera saber la información.
¿A qué efectos es esa investigación?
La información es para saber cómo actué yo.
Como pasar, digamos, el informe.
Claro, si yo, mi ama, si yo actué bien o mal con la justicia, cosas que, pues, mucho se entreveró todo y, bueno, y todo el mundo dice, por favor, no hable, hay elecciones universitarias, hay elecciones presidenciales. ¿Viste cómo es este país cuando viene cuando viene esa circunstancia? Me tuve que tragar un par de bichitos, que tragar.
Pero además, digo, vos no has negado, lo estás diciendo que recibís información, pero también haces un trabajo, efectivamente, ¿no?
Sí, pero el artículo le dicen realmente, aparte empieza, digo, cualquier periodista se ve que está, que empieza al revés. Tú no empiezas un artículo en el que vas a exponer la información a la gente para que se haga su propio juicio por la conclusión magro saldo. Yo no hago un balance como el que hizo él.
Claro.
A mí nadie me vino a preguntar, tampoco quisiera un balance, pero si el día me preguntan, yo voy a hacer, digo, yo un balance diferente. Que a nosotros nos marcaron todo, que somos unos tontos, que nos encontrábamos porque nos venían es mentira, eso que nos mostraron estaba Castro, se lo puede decir a su secretario Menéndez que estaba conmigo, eso no fue nada de lo que dicen en el artículo, fue así, se ve que la fuente de información. Pero bueno, pero como había todas estas circunstancias, me tuve que tragar algunas, pero bueno, pero no faltaron oportunidades.
Entonces aclare todo. Lo de Castro, para puntualizar, digo, efectivamente, en ese caso en particular que acabas de nombrar, ¿no? Digo, el hallazgo, ¿cómo se produce? Digo, no te lo señalan así, ¿cómo es la cosa?
Y bueno, ellos dicen también de que alguien venía a señalar donde había enterramiento. No, nosotros
no. ¿Ahí qué hiciste?
Mi informante, no, arranca diciendo que informante se van a señalar donde había cuerpos. El informante acá, de calidad, y los conoce, de la senadora Paisé, conoce mucha gente, yo sé de lo que estoy hablando.
Sí, sí.
Perfectamente. No iban a mostrar dónde había cuerpo enterrado, iban a mostrar dónde habían visto máquinas trabajando en el año 83. Entonces ahí nos suenan, nos marcan la zona. Digo, porque no son detalles.
No.
Y ahí, bueno, si tú partís de información falsa, que aparte las conclusiones van a estar en alguna proporción, también van a estar falsas, ¿no?
Y una zona que de pronto puede ser muy amplia.
Bueno, y nosotros empezamos nuestra metodología clásica, foto aérea. Este hombre dice que trabajaron máquinas. Hombre, si trabajan máquinas en un bosque, por suerte tenemos en algunos lugares fotos aéreas cada 2-3 años que nos permiten verla.
Claro.
Si hubo trabajos de dimensión, que eso es nuestro propio protocolo de trabajo, y el propio protocolo de trabajo empezó a producir pruebas en dirección de lo que había señalado el informante, que había visto máquinas. Él dice que era que, bueno, etcétera. Yo no quiero entrar en esto porque ya en algún momento lo hablaremos, pero porque yo estoy esperando instancias administrativas de la universidad para
esta explicación. El equipo que vos estabas dirigiendo encontró en 2006, durante el gobierno de Tabaré, en el batallón 13 de infantería, los restos del escribano Fernando Miranda, quien estaba desaparecido. También en el año 2006, pero en una chacra de Pando, aparecieron los restos de Uba Gessner Chávez Sosa, y después aparecieron los restos del maestro Julio Castro y los del comerciante Ricardo Blanco Valiente, que fueron encontrados esta vez en el batallón 14, no en el 13, en 2011 y 2012 respectivamente.
Y hay restos parciales de otros cuerpos que no se pudieron identificar porque no se pudo extraer material
para ADN. Y hay un dato que
dos individuos más, que restos que pertenecerían a dos individuos más.
Y hay un dato que te quiero preguntar, que pasó absolutamente desapercibido. Quizás tengas la información, quizás no. El año pasado, en la comisaría octava, en Millán y Raffo, aparecieron los restos en el fondo de la comisaría haciendo obras de un cuerpo que tiene una data de unos 30 a 35 años, y eso quedó y nunca más se supo, y creo que en ese momento todavía estabas a cargo del equipo de antropología. No sé si tuviste tiempo de hincarle el diente a ese caso.
No, mira, hay un tema, o sea, haber dirigido una investigación de este tipo es, digo, para mí significó un compromiso científico, hacerlo realmente, ponerme las orejeras, no escuchar el comité, la barra, el talú.
Si no, no laburás.
Y bueno, o sea, en el acierto o en el error, tiene una estrategia que yo creo que es ineludible para cualquier comisión. Lo primero, muchas veces, nos demandaban comisarios, gente, frente a hallazgos casuales, porque nosotros estábamos un poco más empapados en la cosa como para hacer un peritaje inmediato. Hemos asistido muchísimo la policía. Ahora, en ese lugar, cuando hay un hallazgo casual, nosotros no podemos crear falsas expectativas.
Claro.
Ha habido muchas cosas que se consideraban hallazgos, y nosotros un poco defendíamos el hecho de que el que lo considera hallazgo, el que lo diagnostica como un hallazgo relevante al problema, somos nosotros.
Claro.
Pero bueno, llega corriendo uno, un mandado, un chofer, el otro, y a veces había mucho merengue de pasto, cualquiera que hablaba. Llegaba un medio y tomaba una fuente que no era una fuente de calidad.
José, yo recuerdo que hasta Gonzalo Fernández tuvo huesos, que no se sabía. Yo hasta el día de hoy quiero saber dónde los puso. Le preguntaría a Gonzalo Fernández dónde están esos huesos.
Me parece que ya fueron identificados.
Porque me acuerdo, me había llamado poderosamente la atención.
Bueno, además que... No sé, lo que yo conocí un poco de la investigación, de cuando él le tocó eso, fue del cementerio Castillo. Sí, se fue identificado. Sí. Finalmente, tampoco era el pescador Sena, que se pensaba que es un pescador desaparecido en Rocha. Creo que fue identificado como un chileno que estaba en Orleti y era uno de los cuerpos tirados al mar.
Mirá.
Pero en ese caso, como en otros, que ese es un ejemplo claro, primero nosotros tenemos que dejar trabajar a la justicia. Yo trabajé 10 años, nunca tuve un problema con un juez, eso lo quiero decir clarísimo. Nunca tuve un problema con un juez. Claro. Al contrario, nada más que palabra de agradecimiento por el respeto, porque es verdad que nos beneficia a los dos, al investigador y al juez, que cada uno cumpla con su timing. Entonces, por un lado, el juez dispone las pericias, él dirige la investigación, es él que tiene que librar la información interpretativa, conclusiva, final. Pero nosotros tenemos que también ayudar a cuando nosotros ya vamos viendo que el hallazgo es de otra naturaleza, no crear falsas expectativas para los familiares, primeramente, pero para la población en general. Porque a mí me consta una cosa también, que es que el tema de los desaparecidos es un patrimonio de este pueblo. No es que alguien tiene las acciones y no es como la aristocracia, que es un tema de sangre. Digo, acá peleó mucha gente para que estas investigaciones se hicieran, ONG, el Pichinete, y en ese sentido la responsabilidad es, por supuesto, con los familiares.
Pero es mucho más, excede mucho más.
Entonces, ese cuidado nuestro de no decir que hay un hallazgo donde todavía no se configura un hallazgo relevante en relación al problema, era importante.
Hay que tenerlo.
En este caso, nosotros siempre dijimos un poco, siempre dejándole al juez el protagonismo que él tiene, de que en esa zona del otro lado de Miguelete había antecedentes de una antigua iglesia, entonces 1800 y pico, no había que descartar que las antiguas iglesias tenían camposantos en la vuelta, pasó lo mismo en Minas. Yo fui a Minas una vez, me pidieron urgente que fuera a Minas, fui corriendo a ayudar al forense que había allí. Porque atrás de la catedral de Minas estaban apareciendo restos, era una obra de Antel
y era otra cosa,
pero y rápidamente había que tratar de orientarlo y bajarle la presión a no crear falsas expectativas. En el caso de la comisaría, yo no sé un poco el juez las conclusiones que llegó, porque se terminó por este gran problema, se terminó pidiendo ADN. Claro. Pero nosotros nunca quisimos un poco, podía ser también el enterramiento de la época, yo qué sé, de los intocables, de Lionés, en el fondo de la comisaría, no sé, pero no había un poco que crear tampoco, tirar un globo sonda.
Sin duda, hay que tener mucho cuidado. Bueno, José, ha sido un placer, siempre es corto para hablar de estos temas, y evidentemente estos temas, como bien decís, nos pertenecen a todos los uruguayos y seguiremos hablando de ellos, pero es importante tenerte aquí, charlar nuevamente de esto y hacer una actualización, digamos, de tu persona y de tu trabajo. Te agradezco mucho.
No, yo te agradezco mucho y bueno, y un gusto que estén de vuelta aquí.
Bueno, muchísimas gracias. Te agradecemos nosotros a vos. Gracias.